Regresamos con Mesa Blue. Estamos hablando hoy de los centennials. Así como Carolina, que casi clasifica. Fernanda, ¿hijos? ¿La generación suya es una generación que quiere tener hijos? ¿O cómo se ve en la vida de pareja, en el futuro familiar?
La verdad es que yo particularmente como centennial no tengo mucha información acerca de ello directamente, porque yo podría decir que se ve bien, que no estoy muy segura todavía, pero pues es algo que me gustaría hacer. Más sin embargo, pues tengo amigas que dicen que no, tengo amigos que dicen que sí, creo que actualmente es muy
variable. ¿Pero no es un asunto prioritario? ¿Sí?
No es un asunto prioritario. Creo que hoy en día incluso, bueno, se está prolongando como incluso las edades en las que están teniendo como todo este tipo de acciones, de tener hijos y demás, porque creo que le están dando un poco más de prioridad a los estudios, a finalizar una carrera, a tener un trabajo fijo y ya posteriormente dedicarse pues un poco más a la vida familiar y demás, hasta donde yo sé, ¿no? Pero claro que es algo que completamente me he inventado, no
pues experiencia.
Claro, en experiencia propia, ni sin ninguna estadística ni nada, pero pues a lo que he escuchado yo creo que va por ahí esta línea, ¿no?
Me gustaría agregar algo que me parece que es importante y es cuando las compañías o las personas o los centennials, ustedes los periodistas, toman conciencia del poder que tiene cada uno en sus manos, que son distintos. Tú tienes un micrófono que te escuchan decenas de miles de personas todos los días. O sea, eso es tener poder, eso es poder generar un cambio. Lo que, por ejemplo, hace Bancolombia, siendo una compañía que sería mucho más fácil comunicarse con sus clientes de otro lado y tomar el compromiso de crear una escuela de la sostenibilidad, que es un concepto que es mucho más amplio que la serie que sería como la bajada de este año. El año pasado tuvo otra bajada, pero quiere tener otro.
Es una serie de estudios que ellos van haciendo.
Exacto,
y es a ver cómo es que es el potencial del futuro que viene.
Y es asumir el rol de decir nosotros, en este caso en Colombia como compañía, decide tratar de influenciar en la gente mostrándoles y haciendo un aporte genuino. Me parece que cuando nosotros nos volvemos más genuinos y más honestos, repito, desde el lugar que nos toca ocupar, a mí como director o como realizador o como escritor, a Fernanda como conferencista, a ti como periodista, a un banco como banco, lo que sea, creo que ahí es donde se puede empezar a hacer ese cambio del que hablábamos recién.
Pero fíjate que todas las empresas grandes están en lo mismo. Todas están cambiando la manera de hacer publicidad, porque entonces ya ahora lo hacen a través de ¿cómo llaman? Los influencers.
Exacto.
Ya han cambiado la forma de relacionarse con la gente. Sí,
es que claro.
Están estudiando, digamos, tratando de comprender qué es lo que viene, ¿no? Porque la gente está cambiando, porque
claro,
los consumos están cambiando.
Pero
claro, yo puedo decir que recientemente tuve una experiencia muy, muy chida, y de hecho la quiero mencionar, chida, como decimos en México.
Chida.
Muy chida. Buenísima la experiencia.
Buena.
Muy buena. Es que estuve participando, no sé si ubiquen una revista que se llama Elle.
Claro que sí, Elle Magazine.
Bueno, tuvo una colaboración con la marca Nike de tenis, ropa deportiva y demás, precisamente en el Día de la Mujer, en donde me incluyeron como haciendo una sesión introduciendo una nueva línea de Nike. Precisamente porque se mencionaba que ya no queremos como para el Día de la Mujer flores, que queremos fortaleza y que ya nos están usando modelos de caras bonitas, no, sino modelos inspiracionales. Y creo que queda completamente con este concepto de que estamos cambiando, de que ya estamos innovando con la manera en la que ejercemos la publicidad.
Sí, los paradigmas. Hay unas maravillosas en Instagram, etcétera, que son unas mujeres modelos también. Es algo así como mujeres reales, una cosa así, no sé.
Sí.
Y entonces salen en bikini llenas de celulitis y de gordos y entonces son divinas. Y uno dice, claro, es que yo soy igual. Ahora, la generación mía creció con un estereotipo tipo
Cindy
Crawford, ¿no? Que era perfecta. Y luego Kate Moss, que era una flacuchenta raquítica. ¿Cuál es el estereotipo de la belleza femenina o de lo que toca ser bello en la generación tuya?
No, pues es exactamente como lo has mencionado. Yo también, por supuesto, que soy usuaria de las redes sociales y formo parte de este promedio. Y cada vez más me doy cuenta de que ya se aceptan mujeres que tienen manchas en la piel, ¿no? Incluso ya el desfile de Victoria's Secret, ya, pues, hasta donde yo sé, ya ha desaparecido. Pero recuerdo que habían incluso metido una modelo, no recuerdo muy bien su nombre, pero que ya tenía vitiligo, o sea, que tenía manchas en la piel y eso era inaceptable. antes, eso, ¿no? Era visto nuevo. Como raro.
A nosotros no nos tocó, competir con la modelo de Victoria 50.
Claro, claro. Y de hecho, de eso hablamos mi mamá. De eso hablamos mi mamá y yo ayer, de estas modelos, ¿no? Claro, pero fuera de ello, pues yo también, por supuesto, me ha tocado ver por parte de marcas importantes, marca de ropa que yo uso todos los días, y bueno, que son muy influenciadoras sobre las niñas y sobre los estereotipos de bellezas que pueden llegar a tener. Y por supuesto que se ha visto una diferencia, se ha visto que ya hay aceptación de todo tipo de colores de piel, de cuerpos, sin importar qué, y eso en verdad que ha sido un gran avance.
Importante una cosa, y equidad de género es también que esos estereotipos cambien para los hombres también.
Claro.
O sea, porque los hombres también están, las mujeres están...
Hacer Brad Pitt.
Exactamente. Pero es que, por supuesto que todas esas personas que han mencionado, sí, son hermosas, y está clarísimo, y claro. Pueden, pero... Creo que lo que hay que cambiar es entender que la belleza es otra cosa. O sea, lo que físicamente...
Que creo que lo que lindo, pasa con esa gente.
Exactamente. O sea, lo que físicamente es lindo, está claro, puede ser según estereotipos. Como tú dices, cuando uno... Yo filmé en Fiji, por ejemplo, y el estereotipo de belleza en Fiji es completamente distinto al que tenemos aquí en estos países. O sea, para allí una mujer que tenga lo que nosotros diríamos sobrepeso, para allá es símbolo de abundancia, de una cantidad de cosas. Y cuando te lo explicaban la gente del local y lo conversabas, decías, qué estúpidos que somos los seres humanos, o sea, cómo nos regimos por cosas. Pero yo creo que lo que sí es universal es lo que está dentro de las personas. O sea, eso es lo que nos hace diferentes. O sea, y basta con sentarte a hablar con una persona y escucharla y conectar en su mirada.
¿Y lo tienes o no lo tienes?
Exacto. Y ahí es donde cada uno define lo que es el otro nivel de la belleza y el otro estereotipo.
Pero eso es más de ahorita, porque es que a mí me tocó Cindy Crawford.
Totalmente.
Claro. Y eso es ahora.
Pero creo que todas queríamos también. Pero ahí hay un reto.
Y Claudia Schiffer, ¿no? Entonces...
O sea, los centennials y los millennials son la generación más consciente, pero hay un reto para ellos muy grande. ¿Qué estás haciendo? Es ser más consecuente. Porque los millennials son una generación de consumo masivo. Ahorran menos, gastan más. Entonces, si realmente queremos un cambio en el planeta, debe haber también una conciencia frente, es decir, una consecuencia con los actos que estamos desarrollando. Si eso no se da, digamos que ese pensamiento de transformación va a ser muy difícil que se logre.
Y ser coherente.
Exactamente. Esa coherencia es muy, muy importante.
Es una generación más coherente para todo, para la protección medioambiental, por ejemplo, también.
Yo creo, depende. Digamos, si mi interés, por ejemplo, son los animales, pero específicamente el perro, pues mi lucha va a ser por los perros, pero no por todo el medio ambiente en general. O sea, ahí, digamos, la conciencia va a abrirse un poco más y esa reflexión debe ser un poco más global, porque esa es la generación que más especies ha visto desaparecer.
Claro.
El gasto que se ha dado en temas de recursos es muchísimo mayor.
Están viendo la desglaciación.
Exactamente.
Están viendo desaparecer los páramos.
Eso los ha hecho a ellos.
El Amazonas.
Además, una generación que ha escuchado políticamente que hay recesión o crisis, entonces ellos tienen
están
que también...
Están teniendo a Trump y a Bolsonaro.
No tienen, digamos, el bolsillo que tenían los millennials de sus papás, que sí, digamos, que generaron una estabilidad mucho mayor, de repente tenían o alcanzaron unas pensiones que les permitían una calidad de vida mucho mayor. Ahorita, digamos, que eso se discute un poco, si realmente se va a dar, si eso va a tener la tendencia que tuvieron los millennials, eso va a cambiar un poco. Entonces, para ellos, digamos, el tema de adaptarse es sí o sí necesario. Entonces, yo creería que la invitación para ellos es la consecuencia con lo que se está logrando. Lo que está haciendo Bancolombia me parece muy lindo, pero creo que también la reflexión debe llegar desde la escuela. Desde la escuela hay que ir a mirar el tema del liderazgo, el tema de escuchar. Siempre a mí me dijeron cuando yo estaba en la escuela que usted es el futuro. En la escuela, esa es un poco la frase del maestro. Hoy, ella nos está mostrando que ellos ya son el futuro, es decir, aportan, dan conocimiento, son generadores de experiencias, y eso es muy bueno. Entonces, la escuela también ha tenido que adaptarse a ese estudiante que no es pasivo, sino que ya construye el conocimiento, y el docente pasa a ser también un asesor más.
Bueno, y esto además con un ingrediente, y es el internet, porque nosotros nos tocó enciclopedia.
Por supuesto.
Y en algún momento el computador ya grande.
Es la comunicación en sí. Creo que igual algo de lo que tú dices que es importante es, tú hablas de que cada uno tiene como sus áreas de interés, y en esa área de interés es como que tratan de impactar. Pero eso es muy importante.
Claro.
En la medida en la que empezaron a hablar del plástico, probablemente el plástico le importaba a un sector. Ahora, fue tan grande el movimiento que se generó que hoy vemos cómo en una cantidad de países se empieza a prohibir las bolsas, se empieza a prohibir esto, y el cambio empezó por intentar hacer un cambio de hábitos de consumo, y empezó a escalar a quienes realmente tienen el poder de generar los cambios, que eso es un poco lo que tratamos de explicar en esta serie, que son los gobiernos, las compañías. ¿Por qué? Porque son las que impactan millones. Entonces, cuando esas dos cosas se juntan, ahí es cuando el plástico empieza a desaparecer, ahí es cuando empezamos a proteger el agua, ahí es cuando no aceptamos que sea minería a cielo abierto de forma irresponsable, ahí es cuando todos empezamos a alertarnos y a no permitir que sea, es cuando empezamos a no aceptar un chiste machista.
No, y eso,
o sea,
sí,
si el chiste es machista, ni racista, no se acepta, en nuestra generación se daba. O sea, hoy día no, un niño no lo permite, lo ve como malo, lo mira de reojo.
Hacen sanción social los niños. Eso es muy claro, eso sí es muy notorio en la escuela, y no solamente la mía, eso sí es transversal a los
estudiantes. Le da uno la sensación de que viene una generación pues mucho más inspiradora, ¿no?
Es que levanta la mano y dice, oye, eso no está bien.
Pareciera.
Y a futuro el cambio, lo que va a pasar es que si estas generaciones hoy, que tú lo hablabas en términos de economía, de poder adquisitivo y todo, tal vez en el corto plazo se necesitaba una generación que estuviera dispuesta a invertir sus propios beneficios en beneficio de las generaciones futuras. Yo creo que estas generaciones lo que están haciendo es decir, tal vez a mí hoy no me importa el dinero. Si el cambio se da, en el futuro el dinero va a ser
los
mayor para todos.
Los centenios.
Sí. Fíjese que eso sí es bien interesante. Ellos están dispuestos a bajarse del confort, es decir, del auto, para montar en bicicleta. Por apostarle a eso. O sea, eso sí quieren aportar. Digamos.
¿El lujo les interesa?
Sí les interesa, pero también les interesa la experiencia. O sea, porque ellos no vivieron como nosotros, por ejemplo, que fuimos al campo a mojarnos, a experimentar. Entonces ellos sí quieren vivir esa experiencia. Entonces les interesa el lujo, pero también le dan valor a la experiencia.
Y si es coherente.
Claro.
O sea, si el lujo viene de la mano con la coherencia. O sea, ellos no van a querer tener algo con lo que su discurso se puede contradecir.
O sea, no les interesa el hotel de 5 estrellas en Nueva York.
Lo puede negociar.
Les puede interesar.
No, claro.
Yo creo que a todo el mundo le va a gustar un hotel 5 estrellas, a todo el mundo le va a gustar estar en el Caribe tirado en una
playa.
Pero,
por favor.
Pero el tema es que hay que cuidar esa playa para que exista, hay que hacer que las compañías sean sostenibles para que vos puedas trabajar en una, te puedan pagar y puedas ir de vacaciones a un hotel en Nueva York. O sea, creo que
sí,
ahí...
Además, el mundo lo tienen ahí, ¿no? Porque a diferencia de uno que empacaba y se iba de backpacking, pues, a recorrer el mundo, y esto era la odisea, ¿no?
Sí, claro.
La odisea, no, es como ir para la India. Bueno, esto de la India era lejísimo.
No, hoy está... No. Hoy está muy cerca.
Hoy en día se van 3 días a la India a dar una conferencia o a charlar o a una reunión de youtubers a Sri Lanka. Sí.
Y decías algo muy interesante, el peso.
La China. Corea está ahí.
Dejamos con una maleta pesada. Hoy, un centenario es perfectamente poderse con su maleta de mano y dar la vuelta al mundo. O sea, son sumamente prácticos y es admirable. O sea, uno, digamos, mi esposa empaca una maleta pesada y por una conferencia que tenía, yo no utilicé la mayoría, pero cargué más de lo que... Entonces, no, él yo puede no, ir muy práctico.
Yo no y te cuento cómo cosas... estoy viajando hoy en día.
Hay cosas muy interesantes a saber.
Voy en reversa. ¿Alguna vez fui backpacker?
Mira que hay unas cosas muy interesantes.
Ahora digo, bueno, pero ¿y si pago las 2 moletas en el avión? ¿Por qué no las voy a llevar? ¿Yo no las voy a cargar?
Hay una cosa muy interesante de los centennials y es que ellos están recuperando el tema del voluntariado. No hay como el amor de un voluntario. Nosotros tenemos un grupo de liderazgo de jóvenes, niños entre los 12 años a los 17 que están en grado 11 y se reúnen todos los viernes de 2 a 6 de la tarde. Muchos llegan a pie porque están en la avenida Jiménez, ahí en un colegio, y se reúnen a compartir experiencias de liderazgo. En un programa se llama Misión Antivirus. Y o sea, uno se admira de ver lo que hacen con pocos recursos. O sea, el amor de un voluntario trasciende cualquier cosa. Que eso, digamos, en el ambiente corporativo a veces tiene mucha tranca. No es que no hay el recurso, que no nos aprobaron el presupuesto, que no se puede.
No, es que además, no, pero es que además es que el sistema financiero y la sociedad colombiana no está hecha para ayudarle a la gente que ayuda.
Exactamente, sí, esa es la otra.
Hay una duda muy grande sobre el voluntariado, qué es lo que se está llevando, qué político está detrás, quién se está ganando los fondos de las donaciones, quién se está robando la plata de los que donan. Hay un chip ahí maligno, lamentablemente.
Que rodea todas esas causas y que si nosotros, las generaciones que preceden a los centennials, no hacemos ese cambio que hablabas hace un momento, desde la casa, desde la escuela, desde el comportamiento que tenemos en sociedad, pues ellos finalmente van a terminar también acomodándose un poco a esos sistemas y en 10 años miraremos si el cambio fue fuerte o sencillamente se adaptaron y se insertaron en lo que hablamos del Estado. Entonces, eso hay que analizar, pero hoy por hoy ellos están empoderados, tienen información, se adaptan muy fácil, son recursivos y eso va a permitir que puedan lograr unos cambios interesantísimos que hay que analizar.
Y Fernanda, por ejemplo, hemos hablado cómo se comportan los centennials en el amor, en las relaciones interpersonales, son individualistas, ¿cómo funcionan? Porque creo que también ha habido un cambio ahí.
La verdad, yo he tenido relaciones pues de adolescentes y creo que eso me ha cambiado al paso de las generaciones, cositas que pasan, pues experiencias de la vida, pero en lo particular, puedo decir que es un poco extraño en mi caso, porque yo estudio en el Centro Educacional para Altas Capacidades, que es la primera escuela en Latinoamérica para niños y niñas con altas capacidades públicas. Y bueno, por ejemplo, mi exnovio, que anduvimos por ahí algunos meses, él estaba como en todo lo de robótica, era campeón internacional, había ido a Japón, había ido a Alemania, Australia como en 2 meses, entonces era como que también se movía mucho y yo también viajo mucho por las cosas que hago. Entonces era como de vez en cuando te hablo por mensaje, ninguno de los dos asistía mucho a la escuela, entonces era nada más como una decoración más que realmente.
¿Cómo se conocieron?
En la escuela. Sí, era mi compañero de clase porque él también estudiaba en este centro para altas capacidades. Y bueno, como los dos estábamos mucho de viaje y demás, pues fue otra relación que tuve, fue con alguien que no era de México, era alguien de Japón, y lo conocí porque estudié un tiempo en Canadá. Y bueno, también ahí era como que más bueno seguido, pero como el choque de culturas era como muy de que yo era mucho como bla bla bla, era muy ruidosa y el otro era muy callado, bueno, entonces pues no, así
entre el japonés y el latino, la veo difícil.
Pero fíjate el tipo de relaciones que se están dando. No.
Pero cambia, la dinámica.
Guarda el espacio privado, no me toques de aquí para allá.
Sí, literal. Y no me podía llevar porque le decía, ah, de broma, ¿no? Porque somos los mexicanos. Y esa sudadera nunca la lavas y se enoja.
Sí, hay una diferencia cultural fuerte.
Sí, claro, claro.
¿Pero se relacionan mucho digitalmente?
Sí. Por supuesto. De hecho, bueno, yo salí de internado, por así decirlo, de estudiar en Canadá y me regresé a México. Se regresó a Japón y pues aunque claro que se podía por videollamadas, por mensajes, no duró mucho porque creo que, aunque es bonito y aunque si quieres se puede, como que no tener esa conexión personal es algo muy diferente de tenerlo.
Explícame una cosa, ¿tienen relaciones sexuales desde qué edad?
Uy, yo no sé, la verdad. Voy a ser completamente sincera. Conozco amigas de mi edad que han tenido...
15, ¿no?
Sí, tengo 15. Conozco de mi edad que han tenido relaciones sexuales. A los 13 conocía de esa edad que tenían relaciones sexuales. Creo que sí es algo prematuro, específicamente en el caso de México, porque México está en los primeros lugares de embarazo infantil, claro. De que empiezan activamente con
su vida. Campañas grandísimas y súper fuertes,
claro,
en Colombia.
Es que comienzan particularmente en México y supongo en Latinoamérica, a partir de ya su vida sexual, lo cual no me parece bien desde mi punto de vista porque es un impedimento para muchas cosas.
Pero entre ustedes, entre la generación tuya, esa gente o esos pelados que arrancan a tener relaciones sexuales tan jovencitos a los 12, 13, 14 años, ¿cómo los ven los demás? ¿Lo fomentan? ¿Es algo que ocurre? ¿Es como, pues, está muy temprano? En la mía era, pues había la que empezaba a los 15, la que empezaba a los 20, digamos, había de todo, pero la que empezaba muy temprano, uno la veía como... Estaba madurando ese biche, era lo que decíamos un poco. Sí, era un poco el término.
Y el biche de la mamá.
Sí, pero eso era lo que en mi generación se usaba. ¿En la tuya cómo es?
La verdad, digo, todos estos datos, ahora sí que no es como hablar de estadística de género, porque son datos que he vivido en mi experiencia personal. Pero bueno, reitero, personalmente es algo que, bueno, no voy a decir nombres obviamente, no, es algo privado. Pero tengo amigas que lo presumen. De hecho, la mayoría que están como todo esto lo presumen.
Como si fuera play.
Sí, es como, uy, no, tú no sabes. Y bueno, esto en el caso de las chicas. Ahora imagínate en el caso de los chicos. Terrible, terrible. Un chico en algún instituto besa a una chica y ya dice que pasó otra cosa entre ellos, ¿no? Y se lo dice a todo el mayor, imagínate. Desde los 12. Desde que empieza la secundaria hasta que empieza.
Pero esas cosas, perdón, quinta bomba, pero yo creo que esas cosas.
¿Quieres contarnos su experiencia?
No. La mía no va a ser tan grande. Pero sí quiero decir que esas cosas me parece que son como que trascienden las generaciones. O sea, hay una condición en el ser humano en general que todo lo que tiene que ver con hacer públicas sus cosas o no, cómo las conduzco, las juzgamos.
Tiene mucho que ver con la educación. Sí, pero
cultura.
También con la generación. La generación de nuestras mamás se casaban a una edad.
Fíjense lo que ustedes mismos dijeron, sin darse cuenta. Ustedes estaban hablando de las mujeres, de cómo consideran a una mujer y cómo consideran a un hombre.
Porque somos mujeres.
Pero ¿por qué no? Porque lo que nos pasa es que venimos culturalmente seteados de esa manera. Yo creo que lo que va a cambiar es que el concepto va a ser y que ojalá que sea lo que pase.
¿Los hombres y mujeres por igual?
Exacto, y que no se juzgue por el género, eso sería algo muy importante, que en todo caso lo que se juzgue es por la responsabilidad con lo que se hacen las cosas.
Para allá iba mi siguiente pregunta, ¿cuál es en general? Pues obviamente no tienes un estudio en fondo, pero quisiera como así como hablamos de los viajes que hacen, de los intereses que tienen, en cuanto al uso de preservativos, por ejemplo, de protección de embarazos.
Eso es algo que actualmente está muy bien fomentado desde mi punto de vista, pero como Luis ha dicho, perfectamente es cuestión de educación. Puedo decir que hay muchas de mis amigas que pues no se cuidan, la verdad es que le dan poco interés, porque realmente puedo decirlo y es triste, pero no reciben atención suficiente de sus padres. Cuando vas ya a un trasfondo personal de la manera en la que la han ignorado, que al final de cuentas creo que el trabajo y todo esto y no poner atención no le va a recompensar, o sea, con dinero no se puede pagar a los hijos, y eso es un claro ejemplo de muchas niñas que yo conozco, porque no también chicos que lo han visto como algo, ¿no? Pues X, se lo han enseñado en la escuela, es muy bueno que ya actualmente se esté dando clases de educación sexual, por lo menos en casi todas las escuelas de México. Yo tengo una amiga que incluso estábamos discutiendo, ¿no?, hoy en la mañana, y me estaba diciendo, ¿cómo te fue, Fer? Bueno, sí, ha sido... Y ella me dice, es que yo estoy enojada porque me dieron 4 horas consecutivas de educación sexual en la escuela, ¿no? Y entonces, es así, realmente hay una buena cultura. En mi caso, mis papás han sido muy abiertos con eso. Siempre desde chiquita me han explicado qué es un condón, para qué se usa, cuáles son las medidas que tienes que tener.
Claro, es que porque... tu mamá es maestra.
Creo que es necesario saber que, bueno, por este lado, ¿no?, que esto depende de la educación, que es bueno y que es malo. Y para esto mismo, y aprovechando que hay papás escuchando, ¿no?, que no hay que tenerle morbo a estos temas, que en mi opinión personal, por supuesto que nunca he sido madre, no he tenido ninguna experiencia similar, pero creo que es necesario que le quitemos el morbo a estos temas, porque si lo vemos así como de, no hables eso enfrente de la niña, ¿eh?, porque se va a hacer, no tiene que saber eso, no. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues no podemos cambiar lo que no sabemos que existe, entonces es necesario que los papás sepan esto, que lo tengan presente, y
además,
normal.
Con tanta información ahí, ¿no?, con las redes ahí, con el internet ahí, con ese mundo, tiene información para todo, para saber dónde queda Corea, pero para saber todo.
Sobre
todo
la información de la sexualidad, hay un detalle, y es para los centennials incluso, es que cambió el concepto de lo que es privado y público. Okay. Entonces, pues obviamente, digamos que para la generación de ellos el tema de comunicar es vital, estar en relación es vital, ¿cierto? En el tema del manejo de la sexualidad, obviamente disminuyó el tabú, por supuesto que es mucho más natural, se entiende más que cómo funciona desde lo biológico, lo psicológico, lo emocional, es mucho más claro, los niños lo entienden, los jóvenes lo entienden, pero el concepto que queda ahí para empezar a trabajar y discutir todos es qué es lo privado, qué es lo público.
¿Cómo educa uno centenias como papá? ¿Qué es lo que tiene que inculcar?
Lo primero que tenemos que reconocer nosotros los papás es que ellos tienen información, por ende ya el control total no depende del padre de familia. Entonces, esa discusión ya debe ser entre esos dos, digamos, entre esas dos personas. Antes eran los papás los que le decían a uno sí o no, sales o no sales, puedes tener novio o no puedes tener novio. Eso lo determinaba la persona que, digamos, ejercía ese rol fuerte en la familia. Hoy no, hoy ya se asume que ese niño o esa niña tiene información, tiene conocimiento, puede opinar, es sensible a las opiniones que sus papás les den o sus compañeros, las etiquetas les duelen muchísimo. Por ende, creo que el manejo de la sexualidad tiene que ser un trabajo de que se haga desde lo natural, ¿cierto? Volverlo también algo, digamos, yo creo que práctico, es nato, está en los seres humanos, es algo que no está escondido, no está en otro planeta, es cercano. Pasamos por la experiencia. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer? La experiencia. No tenemos muchísima información, está en un medio donde la podemos consultar y lo podemos hacer los dos. Pero sí, la experiencia la tengo yo como papá. Entonces, me puedo basar en esa experiencia para poder hablar con él sin caer en que el pasado fue mejor, sino tratar de aportar.
Hay algo importante que tiene que ver con, me parece, con la privacidad en términos generales. Y tanto en la privacidad como en la sexualidad, como en todo, me parece que lo importante es entender las consecuencias. Yo, por ejemplo, con mi hija de 9 años, que tiene está fascinada con una plataforma que es TikTok, o sea, que es una plataforma en la que hacen videos musicales editados y todo. Entonces ella todos los días me pide si puede poner sus videos públicos. Entonces mis conversaciones con ella son, ¿para qué querés que sean públicos? ¿Qué es lo que estás buscando? O sea, ¿quién querés que te diga qué? ¿Que te pongan un like o no te pongan un like? Entonces yo le explico y le digo, tú no te puedes dar, tal vez sos muy chica para darte cuenta que de repente estás poniendo un video en el que se ve tu casa o se ve tu ropa o se ve lo que sea, y tal vez eso no es algo que tiene que ser público. Y cuando empiezan los niños y los jóvenes a entender lo que son las consecuencias de sus acciones, tanto a nivel sexual como puede ser simplemente mostrar un video de uno o lo que tú ponías el ejemplo de alardear con una situación de que pasó en otra persona, creo que esta generación es mucho más consciente de eso de lo que fue la nuestra y los millennials. O sea, creo que esta generación empieza a entender de que no hay que enviar una foto por WhatsApp íntima.
Puede haber consecuencias.
¿Por qué? Porque justamente vio una generación anterior que por inexperiencia lo hizo y sufrió muchas consecuencias.
Pasaron cositas.
Exactamente. Entonces ellos entienden hoy, y porque nosotros les enseñamos. Y les decimos, mira, si haces esto, te puede pasar esto, que eso sí es grave. Entonces, eso mismo trasladado, me parece a mí, a cualquier concepto que tenga que ver con educación en general, desde la educación sexual, la educación personal, el trato hacia las personas, hacia los animales, hacia el otro género, todo eso en su conjunto es lo que nosotros deberíamos de trabajar los jóvenes adultos, los más adultos, con los centenios. Y ellos lo que nos tienen que enseñar a nosotros es cómo eso puede impactar con las nuevas tecnologías.
Me está quedando una pregunta ya para despedir. El tema de las guerras y los conflictos en el mundo, ¿les interesan, les importa o viven
con... Para ellos no tiene, digamos, sentido alguno desgarrarse en una guerra, digamos que, o sea, el concepto de la guerra para ellos es muy difícil, digamos, de asimilarlo y de aceptarlo. Para ellos es más fuerte una causa que pueda cambiar el mundo, de lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, un chico me decía, yo soy la solución para el gasto energético que tiene el mundo. Una premisa con la cual se está formando y tiene ya, digamos, estructurado un plan a 20 años, aunque no sabe cómo, sabe dónde va a estar, cómo lo va a hacer Frank. Entonces, esas, digamos, esas premisas tan fuertes para ellos, es como su guerra interna. Pero una guerra bélica,
pero
una confrontación...
Pero saben dónde queda Afganistán y lo que ocurre, y que había un tipo que se llamaba Bin Laden.
Y que no lo han vivido.
Entienden Irak, es como...
Esa generación, digamos, que no le tocó como en las generaciones anteriores, es vivir la guerra ahí en el ahora. De pronto la han reflexionado y la han visto, pero no la han sentido, no han tenido que ver a morir a su amigo, eso no los ha tocado mucho. Entonces el tema también un poco de solidarizarse, el tema de empatizarse, el tema de las habilidades sociales aún siguen siendo un poco distantes, un poco más frío, ¿cierto? Pero sí tienen otras causas mucho más sólidas que...
Y las guerras las libran de otra manera.
De otra manera, por supuesto.
O sea, ellos entienden que no es necesario invadir un país para hacer un cambio.
No.
O sea, el cambio lo pueden hacer con un mensaje o con influenciar sobre los demás.
Como la niña esta maravillosa, Greta, ¿no?
Exactamente.
Está con esta...
Que está muy empoderada.
Impresionante. Bueno, y la del Mediterráneo.
Eso es lo que empieza, eso es lo que empieza a fundar. O sea, nos va a llevar años todavía.
Pero para allá vamos. Entonces, la serie, bien se llama...
El poder,
el
de, los
poder de los centenios.
Es, la, vemos. La Escuela de la Sostenibilidad presenta El Poder de los Centenios, que es esta serie de 6 episodios, que tiene una duración aproximada de 20, 22 minutos
cada uno,
que se van a ir liberando una semana tras otra durante 6 semanas consecutivas. A partir del 22, o sea, de hoy, se va a poder ver en escuelasostenibilidad.com, www.escuelasostenibilidad.com. Lo van a poder ver de forma gratuita a todos los colombianos. Y realmente los invitamos a introducirse a ese mundo, porque yo creo que estos episodios, en cada temática, los van a invitar a reflexionar. No solo van a ver acción, sino que también los van a invitar a sentarse a pensar sobre esa temática y sobre todas las otras temáticas que involucran la sostenibilidad.
Chévere. ¿Usted se lo gustó?
Yo me lo gustó mucho. Yo soy muy fanático, aparte de Colombia.
Entonces, ¿qué? ¿Por qué esta cosa con Colombia?
Porque tengo
lo que comentaba hace un momento, que estrenó este año la serie sobre Alexis Viera, sobre el pulpo Viera.
Sí, yo tengo, primero que tengo familia en Colombia, yo aquí en Colombia, y entonces mis tíos quedaron viviendo.
¿A qué se vino su abuelo a Colombia?
Mi abuelo trabajaba en el mundo del cine, pero trabajaba en el mundo de la distribución del cine. Okay. Entonces lo habían trasladado aquí a Colombia sobre finales de los 70. Y mis tíos, que eran jovencitos, se quedaron aquí, crecieron. Cuando mi abuelo volvió a Uruguay, ellos se quisieron quedar acá porque ya tenían sus novios y sus novias y formaron sus familias, entre estos tíos y primos colombianos. Y eso me ha hecho muy chiquito y tengo un cariño muy especial. Y sí tuve la fortuna de dirigir dos películas que estaban relacionadas con Colombia.
¿Y el Chape Juan?
Sí, Por Siempre Chape, que es una película que se puede ver en Netflix, que cuenta un poco la historia del club de Chapecó. Por supuesto, también la tragedia que tuvo lugar aquí en Colombia. Y la historia de Alexis Viera, que es un uruguayo que vive en Cali.
Entonces, sí, pulpo, ¿no?
Que también es muy querido aquí en Colombia. Y bueno, esa fue la última película que hice.
¿Cómo está el pulpo Viera?
Está muy bien. Está muy bien. O sea, la verdad es que tiene un poco que ver también con estas cosas que a mí me gustan hacer, y es sobre la resiliencia y sobre tratar de dejar algo en el mundo en el que vivimos.
Y él es una persona. ¿Quedó viviendo en Cali? A él lo iban a atracar, ¿no? Y lo hieren casi mortalmente, lo dejan en una condición de discapacidad muy delicada.
Y aunque le habían dicho que no iba a volver a caminar, él logró volver a caminar. Y él tiene un mensaje muy bonito y es: a mí en Cali me ayudaron mucho, Cali me dio un hogar. Él ama este país, ama esa ciudad, y él entendía que lo que le pasó le podría haber pasado en cualquier otra ciudad del planeta. Y me parece que ese mensaje es muy poderoso, y es tratar de hacer entender a las personas que no es tanto dónde venimos ni dónde estamos, sino la condición del ser humano que es capaz de hacer esas malas cosas en cualquier lugar del planeta. Y él aquí se siente muy a gusto, y por eso decidió quedarse y volverle a la sociedad que tanto le dio.
Y volvió a caminar, que es lo importante.
Sí.
La serie entonces, El Poder de los Centennials, es del Grupo Bancolombia, www.escuelasostenibilidad.com. Ahí está toda la información. Y buenísimo, les agradezco, Carlos Alberto, Luis, Fernanda, por venir aquí al programa.
Muchas gracias por la invitación.
Qué dicha, quedamos llenos de inquietud.
Gracias.
Gracias.
A ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa.